Bien, 12 horas con 19 minutos. Fue momento para conversar sobre temas realmente importantes cuando se trata de las tragedias que han azotado a nuestros hermanos de Venezuela y que ha requerido un apoyo internacional importante, y también desde acá, ¿no? Desde la región de Los Lagos, voluntarios de USAR Osorno que estuvieron participando y que fueron convocados y ahí estuvieron, ¿no? Acudiendo al llamado solidario. Estamos en línea con Ignacio Sáenz, él es el rescatista de USAR Osorno y que fue parte de esta delegación. Ignacio, muchas gracias por estos minutos en conversación con la radio. ¿Cómo está? Buen día.
Muy buenas tardes, un gusto conversar con ustedes.
Ignacio, primero, conversar un poco y haciendo una especie de repaso por la tragedia que ha enlutado a todo un continente, donde las cifras realmente han sido devastadoras, lo que se ha conocido lo último, más de 3.500 fallecidos, lo que ha dejado este doble terremoto en Venezuela. Cuéntanos ustedes, ¿cuándo reciben el llamado para acudir justamente en apoyo a Venezuela?
Bueno, primero nosotros, si bien pertenecemos al USAR Osorno, también hay un grupo de 12 integrantes del USAR Osorno que pertenecemos a USAR Bosch, que es una instancia de bomberos de Chile que está hecha para salir al apoyo de los países vecinos. Y con ellos tenemos todo un protocolo donde desde el momento que se supo del terremoto de Venezuela, se activa, hay reuniones de gerencia, se va evaluando y se va viendo el tipo de terremoto, la afectación, y con eso vamos viendo si es necesario un apoyo humanitario del resto de los países. Ahora, con eso, ¿sí? Con eso a las 3 de la... A ver, en esas reuniones a las 2 de la mañana ya teníamos la confirmación de que el gobierno iba a ofrecer o estaba ofreciendo la ayuda humanitaria. Nosotros a las 5 de la mañana salimos desde Osorno a Puerto Montt para tomar el primer vuelo a Santiago el día jueves. Y hay un sistema de turnos.
Claro.
Ya, porque tenemos triplicado la cantidad de personas que forman el equipo. Y hay un sistema de turno, entonces no es que viajen todos, sino que hay un turno, si falta alguien va supliendo del turno que sigue, y para poder completar los 45 claro. rescatistas que un equipo mediano acreditado debe tener para viajar.
Ahora me imagino que ante la magnitud de la tragedia todos estos esfuerzos parecen que no son suficientes cuando ha llegado ayuda de distintos países. ¿Qué es lo más impactante con lo que usted se encontró, Ignacio?
Bueno, nosotros llegando a Venezuela, quedamos a 3 horas de viaje de la ciudad al recinto que nos correspondía, viajamos por bus. Todo ese viaje lo hice despierto, mirando la estructura, viendo en qué condición estaba, y la verdad que no se veía condiciones de terremoto. Cuando ya estábamos pasando cerca de Caracas, ahí recién empezamos a ver que la afectación era muy localizada, y cuando ya llegamos a la zona de la costa, ahí nos dimos cuenta de las imágenes que habíamos tenido anteriormente, eran de esos sectores donde realmente es impensable lo que vivimos, la cantidad de edificios de altura de 20 pisos colapsados, en términos nuestro tipo panqueque que se llama, ¿ya? Que son los más complicados porque son estos edificios que al final en el mismo colapso casi no dejan espacios vitales donde pueda sobrevivir gente. Construcciones habitacionales, sociales de 4 o 5 pisos donde el primer piso había colapsado. La verdad que vimos una devastación muy grande cuando llegamos a nuestro punto asignado.
Sí, sobre todo, y yo me refiero también, Ignacio, a las imágenes que hemos visto en distintos portales noticiosos también de personas particulares allá en Venezuela que iban compartiendo estas imágenes con un escenario completamente distinto a lo que estamos acostumbrados acá en nuestro país, ¿no? Ante la afectación de un sismo, un terremoto de estas características, no es el mismo efecto a nivel de construcciones. Sabemos que es muy distinto el panorama acá en nuestro país, pero el trabajo en esas primeras horas, ¿En qué se concentró mayormente el esfuerzo de ustedes en ese primer momento? ¿Cuál era la misión que ustedes tenían?
A ver, todo esto está organizado desde antes. El primer equipo, fuimos el primer equipo internacional a llegar a Venezuela. Fuimos el primer equipo a llegar a la Aguada, donde teníamos que trabajar. Cuando pasa eso, lo que hay que hacer es primero hacer un levantamiento general de la zona. Se nos asigna un sector grande donde nosotros tenemos que recorrer y hacer un levantamiento que en nuestros términos se llama SR2, y es la búsqueda de lugares donde, de interés, donde hay posibles víctimas vivas. Entonces esa fue nuestra primera búsqueda, donde muchas familiares se nos acercaban a decir: aquí tengo mi familiar. Y nosotros decimos: okay, pero la pregunta era: ¿están vivos? Entonces teníamos que explicarles que ellos nos decían: no, están muertos. Teníamos que explicarles que no, que nuestra función en las primeras horas era buscar gente viva, porque esa gente viva que está ahora, tal vez en una hora más o en dos horas más ya no lo esté. Entonces, y levantando toda esta información, hay una célula de coordinación USAR que toma esta información, y a medida que van llegando los equipos, se van despachando unidades a los diferentes sectores, en cierta forma haciendo un triage. Ah, así como los doctores hacen triage en los hospitales.
Bueno, una priorización.
Nosotros estábamos haciendo exacto, para que los esfuerzos y los recursos sean bien aprovechados.
Ahora, quería preguntar por el factor humano, la recepción de los propios venezolanos cuando ven el arribo de ayuda internacional. ¿Cómo fue el contacto con ellos, entendiendo además el momento crítico que se estaba viviendo?
Bueno, desde el aeropuerto, apenas llegamos nosotros, llegamos a un aeropuerto militar, había gente de Venezuela, nos aplaudieron, nos entregaron una banderita de Venezuela, demostrándolo, el cariño y las gracias por estar llegando. Pero en el mismo lugar, en La Aguada, que era el lugar más afectado con este terremoto, la misma gente, cuando nos iba pasando en el bus y se daban cuenta que éramos un equipo de... nos decían: Chile, gracias. O sea, nos sentimos muy, muy bien acogidos, y también con la responsabilidad, claro, de todo ese aprecio de hacer efectivo a lo que íbamos.
Ignacio, ¿y cómo es retornar, cómo es volver a casa después de vivir esas horas tan, tan intensas, con un clima tan complejo, con mucho sufrimiento, con mucho dolor? Me imagino muchas historias, además, que se les acercaban a ustedes, de personas que buscando una luz de esperanza en ustedes. ¿Cómo es llegar a casa? ¿Cómo es volver? ¿Con qué sentimientos te quedas?
A ver, estar allá, estar en estos 7 días de misión en el lugar, uno va programado, va reseteado a lo que va. Si bien era grandesco, pero teníamos una misión. Era trabajar, hacer búsqueda, encontrar gente viva, sacarla. Y así fue como cuando encontramos al encargado, digamos, del estacionamiento, a Héctor, y tuvo un contacto de voz, es cuando decidimos, a pesar que algunos equipos ya habían evacuado de ahí, porque la noche anterior que fue un equipo de Costa Rica que primero lo pilló, se sumó gente de la UME, que es el equipo español, y se juntó un equipo de Estados Unidos a tratar de liberarlo. A eso de las 4 de la mañana hubo una réplica y se fueron todos. Se dieron cuenta que el tema era muy complicado y se fueron todos. Quedó solamente alguien de un grupo de Costa Rica ya en zona segura, en la calle, y se dieron cuenta que no había nadie. En ese mismo instante, nosotros como equipo de Salvador Mediano tenemos dos equipos que trabajamos cada turno de 8 horas continuo, o sea, trabajamos 24/7. Había un turno que estaba trabajando por la zona, y van y se contactan con ellos. Lo llevan al lugar, ahí donde gente que también andaba de Osorno logró contactar y comunicarse con él, y con eso se levantó el sitio. Los que estábamos casi por entrar al turno nos llamaron, fuimos a analizar la estructura y decidimos que lo íbamos a sacar.
Qué complejo.
Pero bueno, después de todo eso, todavía estábamos reseteados. Era una misión, pero cuando ya logramos liberarlo, nos quedaban menos de 24 horas en
todo contra el tiempo, Venezuela. Todo contra el reloj.
Claro, y ahí cambia un poco el chip. O sea, la evaluación nos mandaron a evaluar otra zona. Otra zona que estaba igual o más devastada.
Es que las emergencias, como se veía acá, era realmente de todos lados. ¿Eh? Miles de personas buscando apoyo, buscando ayuda. Y quería preguntarle, Ignacio, ¿se supo en algún minuto de algunos inconvenientes por parte de voluntarios, algunas amenazas, algún recelo del trabajo que ustedes desarrollaban? ¿Ustedes tuvieron algún inconveniente o eso pasó en otras brigadas?
Mira, nosotros no tuvimos ningún problema. Nosotros nos recepcionaron los militares, que tuvimos contacto con ellos. Nos recepcionaron súper bien. De hecho, nos acompañaban a todas las misiones, a todos los lugares. Nos acompañaban. Íbamos con 4 militares que iban de apoyo para nuestra seguridad, además de gente de defensa civil, 6 o 7 por turno, donde nos acompañaban y nos ayudaban. De hecho, cuando nosotros bajábamos los equipos, ellos decían, no se preocupen, nosotros los bajamos. De hecho, nos sentíamos incómodos porque si nosotros éramos los que íbamos a ayudar.
Y le estaban prestando ayuda a ustedes.
Y nos estaban prestando ayuda a nosotros. Entonces, el trato, de hecho, hicimos grandes amigos. Ya son 7 días donde trabajamos codo a codo con ellos, nos apoyaron en todo, nunca tuvimos problemas. De hecho, estaban con los parlantes ellos bien puestos, porque veían que nos faltaba alguna cosa o se daban cuenta que el agua que llevábamos, porque somos autosuficientes, no estaba fresca, o sea, estaba a temperatura ambiente, digamos. Al otro día ellos mismos nos tenían, antes de partir, un cooler con harto hielo y con bebida y agua para que nosotros nos refrescamos en el trabajo. Entonces,
qué notable.
Lo que se ha escuchado a nosotros no, ni
con ustedes ni por asomo, qué bueno.
Ni parecido.
Oye, Ignacio, bueno, me imagino que todas las emociones van a ir decantando conforme pasen los días también, son situaciones muy fuertes, ustedes están preparados, ustedes tienen capacitaciones, ustedes son los expertos en el área, pero me imagino que el factor humano en algún momento también permea, ¿no? Y por último, yo sé que quizás ha pasado poco tiempo, Ignacio, pero ¿qué lecciones podemos sacar, qué aprendizajes podemos sacar? No sé si te aventuras a dejar ahí alguna reflexión.
Bueno, nosotros como equipo internacional USARBOT tenemos nuestras propias reflexiones. Es nuestra primera salida como este equipo, y dentro de nuestros procedimientos también vamos a tener que reanalizar, hacer algunos cambios para ser mucho más efectivos. Tenemos que hacer algunos ajustes, pero eso es algo normal. En cada misión uno va viendo y mejorando. En el tema de cuánto se llama, de la emergencia misma, sí, es cierto, Chile está mucho, mucho, mucho más preparado para recibir un sismo como lo que estaba Venezuela, pero las historias son distintas. Chile es un país que tiembla cada cierto tiempo, que hay terremotos cada cierto tiempo, y ya hace muchos terremotos atrás se tomó decisiones de ir mejorando nuestra reglamentación que tiene que ver con la construcción, y en cada terremoto que pasa se revisa dónde estuvieron las fallas y se van mejorando. Claro. Entonces, no es gratis que siempre que hay un terremoto acá en Chile salga en todo el mundo hablando de la calidad de la construcción y la cantidad de daños, que son mínimas. Sí, pues. Entonces, nuestra realidad es bastante distinta.
Ignacio.
A nosotros, para el 2010, lo que nos afectó grandemente con la muerte fue el tsunami.
Sí, claro.
No la destrucción de los edificios.
Ignacio, le quiero agradecer estos minutos. Muchas gracias por compartir con nosotros, y en su nombre también el abrazo de todo el equipo de Vivio La Radio para todo el equipo de USAR Osorno, de USAR Boch, su especialización, y además este llamado donde no dudaron un instante en ir en ayuda del pueblo venezolano en el estado de La Guaira, donde estuvo mayormente la afectación. Así que, Ignacio, desde acá nuestro cariño y nuestro respeto. Que tenga buen día.
Buenas, muchas gracias. Hasta luego.
Ahí está la palabra de Ignacio Sáenz, el rescatista USAR Osorno, arribado hace ya algunos días en nuestro país después de ir a ayudar tras este doble terremoto devastador en Venezuela.
En la radio estamos comprometidos en